Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
De deportación masiva a una selectiva. Lo que dice el plan de inmigración de Donald Trump. Una familia que promete renovar el estilo en la Casa Blanca. Hasta en Grecia, Barack Obama enfrenta avalancha de inquietudes sobre Donald Trump. Y cómo los dinosaurios ya pueden tener vida inteligente.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En entrevista con La Voz de América, Luis Quiñones, uno de los asesores de Donald Trump en temas hispanos, expuso la que será la columna vertebral de la propuesta del presidente electo en materia de política inmigratoria. Si lo que le dijo Angélica Herrera se concreta, la propuesta favorecería a 14 millones de hispanos en Estados Unidos.
Si bien el triunfo de Donald Trump desató el pánico entre quienes viven en Estados Unidos sin documentos legales, Luis Quiñones, miembro del Consejo Nacional Hispano de Asesoramiento del presidente electo, asegura que no hay nada que temer.
Que no van a haber deportaciones masivas, como mucha gente tiene miedo ahorita. Que por favor se calmen y que tenemos un programa de legalización para poder darles el sueño que ellos quieren de que es la legalización de este país.
El plan migratorio de Donald Trump, según le explicó Quiñones a La Voz de América, beneficiaría a unos 14 millones de inmigrantes indocumentados que ingresaron al país antes del 1 de enero de 2014. También cobijaría a los jóvenes amparados bajo el decreto inmigratorio del presidente Barack Obama, mejor conocido como DACA, y a quienes actualmente gozan de un estatus de protección temporal.
Tienen miedo de que el programa de los Dreamers se va a desmontar. Sí, se va a desmontar, porque no va a ser necesario. El TPS, o la posición de protección temporaria, también se va a deshacer, porque no va a ser necesario. En vez de tener un programa que les permite estar aquí cada 2-3 años, los vamos a volver parte del sistema.
Y como si fuera poco, Quiñones asegura que una vez sea reforzada la seguridad fronteriza y hayan sido deportados cerca de 3 millones de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, se abriría una vía a la ciudadanía para quienes, según él, se lo merezcan.
Y les vamos a dar la oportunidad, después de que todo sea sentado, después de 5 años, a que se vuelvan ciudadanos americanos. Si no lo quieren volverse, entonces preferimos que se vayan, porque no van a tener la lealtad y el amor para este país.
Y ante la posibilidad de una nueva ola de inmigración ilegal proveniente de Centroamérica, provocada por el triunfo de Trump, el mensaje de Quiñones es claro.
No queremos que arriesguen su vida, que gasten dinero que no tienen, porque no se les va a dar la legalización.
Quiñones y otros líderes hispanos que forman parte del Consejo Asesor participaron en una teleconferencia con el presidente electo tras su victoria y confían en que el plan recibirá el total respaldo del Congreso. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, es otro de los temas cuyo futuro está en entredicho tras la anunciada intención del presidente electo Donald Trump de renegociar el acuerdo. La incertidumbre que ello generaría reitera por qué, en política y comercio exterior, algunos ya hablan de un nuevo orden mundial tras la elección de Donald Trump.
Ahora la expectativa se concentra en promesas de campaña del presidente electo Donald Trump. Una de ellas es la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, argumento expuesto antes de las elecciones. Para el profesor Michael Touchton, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Miami, salir del Acuerdo Comercial de América del Norte, conocido como NAFTA por sus siglas en inglés, puede ser una decisión que está en manos del próximo ocupante de la Casa Blanca.
¿Es posible retirarse del tratado sin apoyo del Congreso o los otros países? Entonces, ¿es posible sacarse?
Durante la campaña electoral, el ahora presidente electo planteó que el tratado tal como está perjudica a Estados Unidos.
Mucha gente votó por Trump porque piensa que sus trabajos se fueron a México o a China a causa del libre comercio. Pero también los grandes negocios en los Estados Unidos apoyan al libre comercio.
De acuerdo a expertos, la postura del presidente electo Donald Trump será muy distinta cuando tome posesión del cargo. Y recuerdan que la efervescencia política es lo que caracteriza las campañas presidenciales. Según el analista demócrata Gustavo Godoy, los beneficios mutuos comerciales con los países de la región son evidentes, pero avala una reconsideración del tratado para mejorar las condiciones estadounidenses.
Con el equipo que está presentando en estos momentos, creo que le va a dar una estabilidad. Hoy en día, Donald Trump no es el mismo Donald Trump que fue hace dos semanas atrás.
José Perralete, Voz de América, Miami.
A pesar de que entró en vigencia el 4 de noviembre, el Acuerdo de París sobre cambio climático parece tambalear. La elección de Donald Trump ha puesto un gran signo de interrogación sobre el pacto, pues según el mandatario electo, el cambio climático es una farsa. El secretario general de la ONU aseguró que espera que Trump tome una decisión sabia frente al crítico tema.
En el marco de la conferencia sobre el cambio climático que se celebra esta semana en Marruecos, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, declaró que confía en la continuidad del acuerdo contra el calentamiento global con Donald Trump como presidente de Estados Unidos, segundo país emisor de gases de efecto invernadero del mundo.
La semana pasada hablé con el presidente electo Donald Trump sobre asuntos de paz, seguridad y sobre el cambio climático. Me mantengo optimista con respecto a nuestros esfuerzos para combatir el cambio climático.
Durante su campaña presidencial, el republicano se mostró reacio a aceptar el Acuerdo de París contra el cambio climático y tildó de engaño el calentamiento global que está sufriendo el planeta. Ban Ki-moon espera que la trayectoria empresarial del magnate inmobiliario le haga entender el potencial mercantil de la lucha contra el calentamiento y motive su participación para el bien de nuestro planeta.
Creo que como empresario de éxito antes de ser elegido presidente, Trump entiende que hay fuerzas mercantiles desarrollándose sobre este problema y que tenemos que tomar las riendas de esas fuerzas por el bien del planeta.
El año 2016 ya ha sido calificado como el más caluroso desde el siglo XIX cuando comenzaron los registros. El mes de octubre registró temperaturas de 1,2 grados centígrados por encima de las temperaturas preindustriales y el Acuerdo de París pretende evitar un aumento por encima de los 2 grados desde la Revolución Industrial. La cuenta atrás ya ha comenzado. Arturo Martínez, Voz de América.
En menos de 2 meses la familia Trump tendrá una nueva residencia. Pese al glamour y al poder que siempre han rodeado a los miembros del clan, la responsabilidad histórica de ocupar la Casa Blanca conlleva retos que ni los miembros de las más exclusivas élites del mundo han experimentado.
La familia Trump tendrá una nueva dirección a finales de enero. Y el trabajo de mudarse a la Casa Blanca tradicionalmente recae en la primera dama. Melania Trump ha dicho que será un honor y un privilegio servir al país.
It will be my honor and privilege to serve this country.
Pese a ser inmigrante, Melania no encaja en el molde tradicional. Su país natal es Eslovenia. La señora Trump es la tercera esposa del presidente electo y su rol está destinado a ser único.
Primero es la primera inmigrante que se convierte en primera dama desde Luisa, la esposa de John Quincy Adams, en el siglo XIX. Segundo, es una modelo.
Pero el principal trabajo de Melania Trump como primera dama será continuar siendo madre a tiempo completo del nuevo residente de la avenida Pensilvania, Barron Trump.
Ella ha dicho que es una madre dedicada y no necesita una niñera.
Completamente aislado de las cámaras hasta el momento, Barron es el hijo más joven de un presidente en vivir en la Casa Blanca desde 1963 con John Kennedy Jr.
Él está reaccionando bien, tiene un buen balance en su vida, le damos una niñez lo más normal posible.
Y Barron será visitado por sus sobrinos y sobrinas. Su hermano mayor dijo a la periodista Barbara Walters que el nuevo presidente es un hombre de familia.
Hacemos chistes y decimos a nuestros niños que deben respetar a su tío Barron, aunque sea solo un año mayor que ellos.
Las hijas de George W. Bush escribieron cartas a Malia y Sasha Obama antes de que su padre fuera juramentado. Destacaron que era un honor y una experiencia extraordinaria. Pero no era siempre fácil ser miembro del exclusivo club al que estaban ingresando. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Más adelante, los cuestionamientos que enfrenta el presidente Obama por Donald Trump y el servicio secreto estadounidense bajo la lupa del Congreso.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Preocupaciones de la comunidad internacional sobre el futuro de la política exterior estadounidense dominaron el primer encuentro con líderes europeos y periodistas durante la última gira internacional del presidente Barack Obama. En todas las instancias es evidente la incertidumbre por el que será el Estados Unidos de Donald Trump.
En su último viaje internacional como comandante en jefe de Estados Unidos, Barack Obama llegó a Grecia. Allí, reconoció que el pueblo griego ha sufrido un periodo doloroso y lleno de dificultades como resultado de su crisis económica.
Esta crisis no es una abstracción, sino que ha tenido un impacto muy concreto y devastador en la vida y el sustento de millones de personas en este país.
Otro de los temas que también se discutieron fue el del nuevo presidente electo, Donald Trump. Medios de comunicación expresaron inquietudes frente a su retórica de campaña y sobre el futuro de Estados Unidos.
Todavía no me siento responsable de lo que dice o hace el presidente electo, pero siento una responsabilidad como presidente de Estados Unidos de asegurar que he facilitado una buena transición.
En el tema económico, el presidente Obama recalcó que considerar la austeridad como una estrategia para la recuperación económica en Grecia no es una posibilidad.
Seguiré instando a los acreedores a que tomen las medidas necesarias para poner a Grecia en el camino hacia una recuperación económica duradera.
Por su parte, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, señaló que luego de 7 años de crisis, Grecia necesita una reducción sustancial de su deuda nacional.
La inclusión de Grecia en el programa de flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo es a lo que Grecia tiene derecho, de acuerdo al convenio con sus prestamistas, y el tiempo para que se cumpla es ahora.
El presidente Barack Obama culminó su visita por Grecia asistiendo a una cena de Estado con el presidente griego Prokopis Pavlopoulos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Desde cuestionamientos a la conducta de funcionarios de alto nivel, pasando por fallas en la protección de la Casa Blanca y escándalos de prostitución, los legisladores estadounidenses evalúan con lupa al servicio secreto. El exhaustivo examen podría generar un revolcón en la entidad.
Aunque se han visto ciertas mejoras, el Servicio Secreto de Estados Unidos tiene aún varias deficiencias, advirtió Jason Chaffetz, presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.
Ahora hay 6.507 empleados, de ellos 3.300 son agentes especiales, 1.400 funcionarios uniformados de la división y unos 700 administradores y técnicos, pero aún tienen entre 500 y 1.000 personas menos de las que deberían tener.
Y la falta de compensación por el tiempo extra trabajado también salió a la luz.
Planeo introducir la legislación, de hecho lo hice anoche para eliminar el tope para el ciclo electoral 2016 y pagar retroactivamente el tiempo ya trabajado y no compensado.
Chaffetz subrayó que seguirá investigando informes de mala conducta por parte de 40 funcionarios de alto nivel.
La mala conducta incluye transmisión de pornografía en computadoras del gobierno, mensajes racistas, visitas a clubes nudistas durante horas del trabajo en vehículos del gobierno, pretender ser agente del FBI o de la DEA.
Tom Doherty, jefe de estrategia del Servicio Secreto, respondió a las denuncias.
We have addressed concerns raised in the committee's report.
Hemos atendido las preocupaciones en el reporte de la comisión que incluyen cambios en el liderazgo del servicio secreto y la estructura de nuestra organización de manera fundamental y profunda, el empleo y retención del personal y el presupuesto de nuestras necesidades de misión.
Y sobre supuesto mal manejo de información, el jefe de información Kevin Nally señaló.
Hicimos significativas mejoras a la organización a fines de diciembre de 2015. Los éxitos en cada evento especial de seguridad nacional son testimonio de nuestra misión cumplida, nuestro actual liderazgo y el continuo progreso por la seguridad del sistema y el enfoque en apoyar una fuerza laboral móvil.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, oposición venezolana de nuevo a las calles y de mal en peor, crisis humanitaria en Alepo.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
No se retira de la mesa de diálogo, la oposición venezolana decidió volver a las calles el próximo jueves para insistir en respuestas prontas y efectivas a la crisis.
Luego de dos reuniones realizadas entre el gobierno y representantes de la oposición, diversas reacciones se han generado en Venezuela tras conocerse los acuerdos alcanzados en los encuentros. El dirigente opositor Jesús Torrealba aseguró que en el proceso de diálogo ha habido algunos cambios, pero manifestó que retomarán la agenda de movilizaciones.
Un viraje de la conducta del enfrentamiento permanente a la búsqueda de acuerdos y todo viraje, por cierto, extenso.
No obstante, en conversación con la Voz de América, la
ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, indicó su oposición a este proceso de conciliación.
Yo nunca estuve de acuerdo con este diálogo, es decir, con sentarse en la mesa de diálogo, porque cuando por fin logramos que todo el mundo se supiera que en Venezuela hay una dictadura, entonces nos sentamos a dialogar con ellos.
Sin embargo, el jefe de la bancada oficialista en el Parlamento, Héctor Rodríguez, expresó su apoyo a los acuerdos alcanzados por la paz del país.
También saludar la actitud valiente de algunos sectores de la oposición. Ojalá puedan recoger a todos esos sectores violentos.
En ese mismo sentido, el vicepresidente del partido de gobierno, Jorge Rodríguez, reconoció la gestión llevada a cabo por la opositora Mesa de la Unidad Democrática.
Nosotros reconocemos a la MUD como una fuerza política. No pedimos sino reciprocidad, ser reconocidos.
En las próximas horas, la oposición espera la liberación de algunos de los denominados presos políticos, al tiempo que convocó a la llamada Marcha de los Récipes este jueves para exigir la apertura del canal humanitario y que se permita que entren al país medicinas e insumos médicos necesarios. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Noticias.com puede encontrar los sucesos más recientes e impactantes en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Rusia despliega otra potente ofensiva militar en Siria, mientras las organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian ataques indiscriminados sobre la población civil. Según la ONU, la crisis se agrava por la escasez de alimentos.
El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dijo que la Fuerza Aérea ha lanzado una gran operación en las provincias de Siria de Idlib y Homs, mientras activistas sirios reportan la reanudación de los ataques aéreos en la zona este de Alepo, en poder de los rebeldes.
Este día, entre las 10 y 30 y 11 horas, lanzamos un poderoso operativo militar contra Estado Islámico en regiones claves de Siria.
Shoigu indicó en una reunión con el presidente Vladimir Putin que uno de sus más modernos y laureados portaaviones fue utilizado para realizar este avance militar. Agregó que aviones de guerra rusos atacarán depósitos de municiones, campos de entrenamiento y fábricas de armas en ambas provincias.
Por primera vez en la historia militar aérea de Rusia, el portaaviones almirante Kuznetsov ha sido utilizado en una operación militar.
El ministro de Defensa ruso no mencionó Alepo, donde activistas reportaron ataques aéreos por primera vez desde que Moscú declaró un alto a esas incursiones hace 3 semanas. Mientras tanto, la Organización de Naciones Unidas advirtió de la escasez de alimentos que amenaza la vida de quienes todavía residen en Alepo.
La producción de alimentos es la más baja en la historia de Siria. 5 años de guerra ha devastado la agricultura del país. El 80% de las familias en toda Siria no tienen comida o dinero para comprarla, y la situación solo parece empeorar.
Rusia es un cercano aliado del presidente sirio Bashar al-Assad y ha estado llevando a cabo ataques aéreos en apoyo a sus fuerzas por más de un año. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En breve, ¿por qué vale la pena invertir en un examen de ADN? Y con inteligencia artificial, ¿quieren revivir la edad de los dinosaurios?
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$86 millones deberá devolver la empresa Amazon a cientos de padres de familia. La razón, sus hijos menores de edad compraron productos que distribuye la compañía sin autorización de un adulto. Un juez de Seattle, sede de la compañía, le dio a Amazon un año de plazo para cumplir con la sentencia. Genetistas de la República Checa convocaron a la población a someterse a pruebas de ADN con la esperanza de que algunos puedan hallar vínculos con la familia real. Aunque en esta era no hay gran ventaja en ser parte de la realeza, los científicos aseguran que conocer la historia genética da ventajas reales a la salud.
La familia Lobkowitz data de 1300 en el reino de Bohemia. Miembros de la nobleza aún sostienen posiciones políticas, religiosas y comerciales importantes en la República Checa actual. Ahora, genetistas utilizan pruebas de ADN en busca de nuevas ramas del árbol familiar de los Lobkowitz.
Estos restos fueron encontrados en la capilla de la iglesia Santa Cruz, en Cladbury, y pudieran pertenecer a la familia Lobkowitz.
Sin embargo, los genetistas como Emanuel Zdarsky no buscan solo restos, sino que además urgen a cualquiera que piense que es parte de la familia real a someterse a una muestra de ADN.
El proyecto se titula Lobkowitz Plus, y la ventaja es la parte clínica de la investigación, donde buscamos a los transmisores y portadores de variedades genéticas que causan serias enfermedades infantiles.
Las pruebas pueden dar a los padres información importante sobre cualquier enfermedad genética, como fibrosis cística, de la cual pueden ser portadores.
El nombre Lobkowitz es bien conocido como para conectar con el subconsciente de la población checa y sugiere una importante investigación. Somos ahora más conscientes de las enfermedades genéticas y esto calma a las madres.
Y como bonificación, quizás un vínculo a una de las familias más antiguas de la región. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los dinosaurios de los parques de diversiones podrían tener vida. Con tecnología de computación cognitiva, los innovadores quieren revivir la edad en la que los gigantes dominaban la Tierra. Claro que esta vez será en territorios marcados solo por el entretenimiento.
Hasta hace poco, los dinosaurios con la antigua tecnología llamada animatronics actuaban un poco mansos, ya que venían con un juego limitado de movimientos preprogramados y predecibles. Alexander Dabble, dueño del parque de diversiones Black and Chine, quería encontrar la forma de darles más vida y ferocidad.
¿Cómo le sacamos más a nuestros dinosaurios? Hacerlos más interactivos, más intuitivos a lo que queremos que hagan.
Dabble puso un mensaje en Twitter solicitando ayuda para mejorar sus dinosaurios. Andy Stanford, de IBM, aprovechó la oportunidad instalando mini computadoras Raspberry Pi con la nueva programación de computación cognitiva, con rutinas al azar para escenas diversas que ahora son programables.
La tecnología Raspberry Pi es integral para adaptar la luminotécnica, el sonido, el humo y la pirotécnica para hacer algo más real que responde a la audiencia.
Son labores que harán que el parque sea más interactivo y conectado.
Un ejemplo de la operación en el parque es el brontosaurio, que con su cuello largo necesita un soporte para evitar que se desboque. Enviamos alertas a los celulares del público. El mantenimiento y la operación del dinosaurio con su complicado juego de motores y lógica de control es similar a la automatización en las fábricas. Parece ser muy divertido con los dinosaurios, pero tiene serias aplicaciones.
Al inyectar vida a sus gigantescos reptiles, el equipo espera que el parque evite la extinción. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Con hojas multicolores nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día. El otoño, en su máximo esplendor, aunque llegó un poco tarde a la capital estadounidense, nos ofrece ahora uno de los espectáculos más hermosos de la naturaleza. Paisajes de infinitas tonalidades que individualmente maravillan a los espectadores y que en grupo dan forma a extensos tapetes naturales de miles de tonos, que además de alimentar la vista, también lo hacen con el alma. Les informó Lina Correa.